boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
En el 75 aniversario de la Segunda República, Diagonal hace un repaso sobre la monarquía y el papel de la Iglesia en el actual marco constitucional.
El 17 de marzo, el Consejo de Europa solicitaba al Gobierno la puesta en marcha de una comisión de investigación para restablecer la verdad sobre la represión, mientras que instituciones y familias favorecidas por el anterior régimen continúan campando a sus anchas en el mundo político y empresarial. El nombramiento de Juan Carlos I como rey de España hace 31 años por las Cortes franquistas contrasta con su imagen como pilar de la democracia.
La inviolabilidad e irresponsabilidad del rey.
Con inmunidad legal amparada por el artículo 56.3 de la Constitución, Juan Carlos I ha entablado numerosas amistades con empresarios y hombres de negocios, incluso condenados por corrupción, aunque de todo esto poco se sabe por la protección legal y mediática de que toda la familia real disfruta. Algunos pocos libros ilustran sobre las relaciones del monarca con empresarios, banqueros y nobles. De las escasas fuentes disponibles consultadas por Diagonal, solo un puñado de ellas recoge con un mínimo de objetividad el historial del rey como hombre de negocios.
Los amigos demócratas del rey.
Desde el primer fondo creado por el banquero Luis Vallas Taberner en 1962 para financiar a los recién casados Sofía y Juan Carlos, la financiación por parte del mundo empresarial de la monarquía se ha ido prolongando. Durante su exilio en Londres y tras la expropiación de Rumasa, el empresario Ruiz Mateos acusó al rey de haber aceptado miles de millones de las antiguas pesetas, no solo de su bolsillo, sino de diversos empresarios. Estas declaraciones dieron lugar a un juicio por injurias que quedó en nada. Algunas de las fuentes consultadas por Diagonal describen la implicación del monarca en el cobro de comisiones sobre la importación de petróleo para la financiación de la corona, procedentes de numerosas monarquías árabes como Arabia Saudí o Kuwait.
Me tomo la libertad, con todo respeto, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder 10 millones de dólares como tu contribución personal para el fortalecimiento de la monarquía española.
Con estas palabras, Juan Carlos solicitaba en una carta del 4 de julio de 1977 ayuda económica al Shah de Persia, responsable de miles de muertes en los años previos a la Revolución Islámica de Jomeini, en el marco de la convulsa etapa de la transición. 100 millones de euros fueron concedidos por la monarquía saudita y por la empresa kuwaití Kio. Según las mismas fuentes, los pagos se justificaron en Kuwait por la necesidad de que durante la llamada tormenta del desierto de 1991, la aviación estadounidense pudiera disponer a su antojo de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón.
La fortuna de Juan Carlos.
La partida de los presupuestos generales del Estado para los gastos de la Casa Real no está sometida al control del Tribunal de Cuentas y la Constitución permite que el monarca disponga de este presupuesto sin necesidad de rendir cuentas o dar explicaciones. En 1980 el gobierno aumentaba el sueldo de Juan Carlos, que hasta ese momento cobraba lo mismo que un capitán general, a 200 millones de pesetas. Hoy la partida presupuestaria asciende a 7,8 millones de euros, unos 1.300 millones de pesetas. En la revista Forbes de abril de 2003 se indica que la fortuna del monarca es la sexta de las monarquías europeas y está en el lugar 134 de los hombres más ricos del planeta, algo difícil de explicar solo con sus partidas presupuestarias.
Aclarar el papel de la Iglesia tras el golpe de Estado contra la Segunda República puede aportar importantes claves históricas para explicar la situación actual en el debate sobre la educación. El imperio educativo de la Iglesia.
La Iglesia fue otro de los pilares fundamentales de la estabilidad del régimen golpista del general Franco y es, a 75 años de la República, una de las instituciones con más poder del Estado español. Hoy, 1.900 colegios están ligados a congregaciones o instituciones religiosas y unos 2,5 millones de alumnos estudiaron en el curso 2003-2004 en colegios privados o concertados de carácter católico.
Se podría considerar que todo esto es el resultado de la herencia histórica delegada por el franquismo, quien en la primera reforma legal de 1945 explicitaba que la enseñanza en las escuelas se adaptará al dogma de la Iglesia. El concordato, acuerdo legal entre la Iglesia y el Estado que determina el papel de las instituciones eclesiásticas en la educación, ha legalizado la obligatoriedad de la religión hasta hoy.
La Ley General de Educación se aprueba en 1970 y dura hasta 1990. En esta ley, conocida por Ley Villar, por el nombre de su impulsor, miembro del Opus Dei, se establece 1 hora y media de clase de religión semanal obligatoria a todos los niveles.
El concordato sobrevive a la transición, aunque se introducen algunas modificaciones en 1979. La LOCSE, del gobierno de González, la LOCE, de Aznar, y la LOE, recientemente aprobada por el actual gobierno, mantienen la religión en las escuelas públicas, mientras el concordato permanece inalterado desde el año 79. También en diagonal.
Privatización del agua en el Estado español.
El beneficio obtenido de este recurso es de 3.000 millones de euros y las previsiones de crecimiento del 4,7%. Este negocio, controlado al 80% por Aguas de Barcelona y Fomento de Construcciones y Contratas Aqualia, está en plena expansión con un proceso privatizador que no respeta la ley de aguas que reconoce el carácter público de este bien. El ejemplo de Santa Cruz de Tenerife es el último en esta nueva fiebre privatizadora.
La doble moral nuclear.
El conflicto ante el programa atómico iraní desvela el doble rasero de Estados Unidos y la Unión Europea. La tensión diplomática de la crisis iraní produce un fuerte contraste frente al buen recibimiento de la comunidad internacional al programa atómico indio. La sintonía política con Estados Unidos ofrece vía libre a la energía nuclear por encima de los tratados de no proliferación nuclear, según cuenta Robert Matthews, del Centro de Investigación para la Paz.
Las discográficas buscan su sitio.
A raíz del cierre de la discográfica independiente Metac, a principios de este año, se abre de nuevo el debate sobre la situación de la música menos comercial dentro de los nuevos parámetros tecnológicos y culturales.
¿Y en humor?
La trama del botellón implica a Bin Laden y al entorno de Tarra.
Vivir a tope, periódico quincenal para la prevención de la abstinencia, desgrana el último vídeo de Bin Laden en el que el Kalashnikov es sustituido por el brick de vino.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Elena García, César Gabriel, Fernando García y Daniel Díaz.